pensé que iba a conocer cada piedra de esta calle, que podía saber cada día tu piel diferente. Pensé que iba a conocer cada piedra de esta calle, que podía saber cada día tu piel.
La germana a l'estrangera us convida a fer un viatge al no centre del món, des de la quotidianitat silenciada, no explicada, la dels territoris colonitzats i expoliats, la de les classes més desposseïdes, dones, lesbianes, trans i intersex, la de les persones que defensen el territori i una vida digna, i la de tantes altres anònimes. Un espai per repensar-nos juntes, parlar en primera persona i en femení, de pors, neguits i somnis, de l'urgència de no una, sinó moltes lluites per tal de capgirar aquest sistema món, capitalista, patriarcal, autoritari, heteronormatiu, colonial, racista, especista, modern. Paraules que són lluites que pretenem debatre, aprofundir i reapropiar-nos.
Benvingudes a la germana a l'estrangera. Avui dedicarem aquest programa, aquest espai, a reflexionar sobre el racisme des d'una perspectiva de colonial. I com a paradigma d'aquest racisme, tractarem el tema dels CIEs, els Centres d'Internament d'Estrangers. I en general, sobre la continuïtat de les polítiques racistes i classistes que s'imposen al nostre territori.
Antes de entrar más en profundidad en esta temática, creemos que es importante que nos situemos a nosotras mismas ante el racismo, ¿no? En este sentido, pues enunciar que somos mujeres blancas y por ello vivimos el privilegio que la propia historia colonial nos ha otorgado. Y que aunque nosotras desde nuestro cotidiano sentimos que formamos parte también de luchas antirracistas, consideramos que el racismo se ha construido históricamente, que se construye en relaciones sociales, pero que también es estructural. Es decir, está inscrito en nuestros cuerpos. En nuestro caso, está inscrito el privilegio. De esta manera, solo si acabasen estas estructuras racistas, podríamos abandonar totalmente ese privilegio de la blanquitud. Es decir, por mucho que estemos implicadas en luchas antirracistas, nosotras tenemos un pasaporte, tenemos una facilidad de movilidad y otras circunstancias que de alguna manera se nos impone ese beneficio, ¿no?, que está inscrito en nuestra piel. Por ello, no creemos que como mujeres blancas debamos nombrarnos antirracistas, ya que de momento ese privilegio es estructural y consideramos también que quizá puede ser hipócrita de cara a otras personas que por el contrario tienen inscrito en sus cuerpos la opresión racista y colonial.
Sí, un poco siguiendo con el tema, pues nosotros creemos que lo personal es político, ¿no? Y que si bien están esas estructuras, pues también consideramos que no nos hemos trabajado suficiente esos privilegios, pues nos son impuestos y los tenemos integrados y forman parte de nosotras, ¿no? Pues desde que vamos al colegio y todas las ciencias sociales o la historia que nos enseñan, hasta cuando vamos a pedir trabajo o vamos a un acto político y los privilegios que tenemos ahí seguro que no los pensamos, ¿no?, constantemente. Sí, sí. Y por otra, bueno, por otra parte también en relación, pues creemos que, bueno, podemos hacer una definición de antirracista así a grandes rasgos, que sería la conciencia de todo el racismo y la lucha para que este no se dé. Y, pero claro, que lo que entendemos por conciencia no es la conciencia racional, sino la conciencia que atraviesa por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, nombrarnos antirracistas nos parece injusto, ¿no? A pesar de que sí que intentamos, pues, pensarnos, sentirnos y actuar bajo un constante cuestionamiento de esos privilegios. Y por ello, muchos de nuestros esfuerzos han dirigido a la descolonización. ¿Y qué entendemos por descolonización? Pues no entendemos, porque aquí puede crear confusión. Porque por descolonización nos enseñan todo aquel proceso de los estados-nación supuestamente independientes que estaban colonizados y que se convierten en estados-nación, o sea, como atravesado por el capitalismo y por este sistema mundo de estados-nación. Pues no, eso no entendemos. Nosotras destruiríamos los estados-nación. Y lo que entendemos por descolonización sería, pues, un proceso que está aún por hacer y que tiene que ver a nivel estructural con la perpetuación de instituciones y políticas racistas en todas sus escalas, a nivel local, nacional, internacional, y especialmente las actuales relaciones de poder entre los mal llamados países desarrollados versus los países subdesarrollados. Y también, pues, a nivel de la sociedad civil, el beneficio y la perpetuación del privilegio blanco y las formas de dominación racistas.
Entonces, consideramos que es necesario que este concepto de descolonización lo llevemos a cabo en tres sentidos. Por una parte, sería la descolonización del saber, es decir, de esa epistemología occidental que se basa en un sujeto universal no situado, que se define a través de lo que Descartes decía: pienso, luego existo, y que se basa en la razón, en una separación del cuerpo y mente, es decir, se basa en el pensamiento dicotómico, y en la exaltación de la ciencia como el nuevo Dios, a través de pretensiones de universalidad. Es decir, cuando Descartes dice "este pienso, luego existo", no está nombrando que es un hombre blanco, burgués, heterosexual, y entonces, al no nombrarlo, crea un sujeto universal y universalizador que invisibiliza otras formas de conocimiento. Entonces, para descolonizar la epistemología, por una parte, como propuso la feminista Donna Haraway, hemos de partir del conocimiento situado, es decir, hemos de nombrarnos, porque el conocimiento tiene color, tiene sexualidad y está situado en un territorio concreto. Por otra parte, también hemos de llevar a cabo una descolonización del poder, que supondría una visibilización de un racismo estructural que, a pesar de las diversas transformaciones históricas que se han llevado a cabo desde la colonización de América, continúa operando en nuestros días, estableciendo una jerarquía y una desigualdad racial en todo el sistema mundo. Y por último, y relacionado con esta descolonización del poder y del saber, habría una descolonización del ser, que supone, pues, explorar esa experiencia vivida a través de las huellas del poder y de la historia colonial. Aquí queríamos comentar, pues, uno de los escritores decoloniales, o bueno, como lo queramos llamar, Frantz Fanon, que en su libro Pieles Negras, Máscaras Blancas, pues explica, ¿no?, esta experiencia vivida de él. Él es un afrodescendiente de las Antillas que va a estudiar a Francia, y allí es nombrado por primera vez como negro. Entonces, a través de esa experiencia que él describe en el libro, sitúa en ese momento esa historia colonial y esa discriminación racial, ¿no?, a través de ese nombrarse negro, ¿no? Entonces ahí se crea una conciencia y una experiencia vivida diferente, ¿no?, y que lo lleva a realizar un trabajo de esa descolonización del ser, ¿no?, y desde aquí pues os invitamos a que podáis leerlo, ¿no? Que es muy interesante también.
Sí, sí, tenemos bastante faena, porque ya solo con la descolonización del saber.
Y ahora os vamos a dejar con una canción de Victoria Santa Cruz que se llama Me gritaron negra y que tiene relación a lo que explicábamos antes de Fanon, a esa sensación de que cuando se encuentra en Francia y lo llaman negro, pues experimenta esa discriminación y entonces se la reapropia para transformarla. Espero que os guste.
Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra.
¡Negra! 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 ¡Negra!
¿Soy acaso negra?, me dije.
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra.
¡Negra!
Como ellos decían.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra!
Como ellos querían.
¡Negra!
Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
¡Negra!
Y retrocedí.
Negra, 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 negra.
Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¿Y cómo pesaba? Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía, y que iba a caer.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Y en adelante no quiero lafiar mi cabello.
¡No quiero!
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¿Y qué lindo suena?
¡Negro!
¿Y qué ritmo tiene?
¡Negro, negro, 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 negro!
¡Al fin! ¡Al fin comprendí!
¡Al fin!
¡Ya no retrocedo!
¡Al fin!
Y avanzo segura.
¡Al fin!
Avanzo y espero.
¡Al fin!
Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro hasta bache fuese mi color y ya comprendí.
¡Al fin!
¡Ya tengo la llave!
¡Negro, negro, negro, negro!
Per continuar el debat i contextualitzar aquest racisme estructural que té com a origen el genocidi no reconegut en el continent abans anomenat Via Yala, que és el nom originari del que avui coneixem com Amèrica Llatina, us deixem amb una reflexió radiofònica titulada Europa a la vista, que podeu trobar a radialistes.net.
Los conquistadores de los siglos XVI y XVII estaban convencidos que en América vivían seres inferiores.
Se suicidan los indios de las islas del Caribe. Las madres ahogan a sus hijos antes de entregarlos a los españoles.
Porque son holgazanes y se niegan a trabajar.
Ignoran el derecho de propiedad y carecen del afán de riqueza.
Porque son más parientes del mono que del hombre.
Se bañan con sospechosa frecuencia.
Porque se parecen a los herejes de Mahoma. que bien arden en los fuegos de la Inquisición.
Comen cuando tienen hambre y no cuando es hora de comer.
Porque son incapaces de dominar sus instintos.
Adoran a la naturaleza, a la que tienen por madre, y creen que ella es sagrada.
Porque son bestias que no tienen alma.
Todas estas teorías racistas sirvieron para justificar el robo y los crímenes contra los habitantes de América.
Cuando llegaron los conquistadores españoles, se calcula que vivían en estas tierras 70 millones de indígenas.
Después de un siglo y medio de invasión y coloniaje, la población se redujo a poco más de 4 millones.
Más de 65 millones de seres humanos
que sí tenían alma
perdieron su vida en las minas, en los lavaderos de oro, en los telares, contagiados de viruela, despedazados por perros, quemados vivos.
Más de 65 millones de indias e indios fueron sacrificados para enriquecer a los países europeos.
En nombre de la superioridad de la raza blanca y de la religión de la raza blanca, se cometió el mayor genocidio que registra la historia humana.
Hace 500 años fueron los europeos quienes llegaron a América.
¡Tierra a la vista!
Ahora es al revés. Son los indios e indias americanos, los mestizos, los cholos, las negras, los mulatos,
quienes llegan a los países del norte como migrantes.
Las hijas y los hijos de aquellos sobrevivientes del genocidio americano.
¡Europa a la vista!
Antes se les eliminaba con espadas y arcabuces.
Ahora se les elimina con leyes discriminatorias en las embajadas y aeropuertos.
La Unión Europea, arrogante y discriminadora, aprobó una ley para que los migrantes sin papeles sean devueltos a sus países.
Y si no se van, los meten presos 18 meses. Y cuando salgan de la cárcel, se les expulsa como indeseables.
¡Qué mala memoria tienen esos blanquitos! Se olvidan que cuando ellos los invadieron hace 500 años, ninguno tenía papeles. ¡No los tenía!
Bueno, como hemos podido escuchar en este breve clip radiofónico, pues se muestra cómo se cosificó, es decir, cómo se consideró no humano a los indígenas de Latinoamérica. Este presupuesto cuenta con un episodio protagonizado por Sepúlveda y Bartolomé de las Casas en un debate sobre si los indígenas tendrían alma o no, y que acabaría esclavizando a sus habitantes en las llamadas haciendas o en las minas de oro. Es decir, encontramos como que para dominar y explotar al otro es preciso inferiorizarlo. Y esto lo podemos ver ahora también en las personas denominadas sin papeles y que se encuentran perseguidas y o recluidas en los CIEs, en los centros de internamiento para extranjeros. También hemos de recordar que los europeos no fueron los primeros extranjeros en pisar las tierras de Ayala, es decir, de Latinoamérica, sino que ya habían pasado por allí gentes de África, China, India. Pero los europeos fueron los primeros en querer exterminarlos, esclavizarlos, dominarlos. ¿Y por qué? Esto nos hemos de remontar, ¿no?, y recordar que en el caso de España, durante los siglos XIII y XIV, los reyes católicos y la Inquisición ya habían protagonizado masacres similares, especialmente dolorosos, como fue el caso de la expulsión de musulmanes y judíos de la península ibérica. Otro genocidio no reconocido que precedió e influenció al genocidio de la colonización de América Latina.
Como diría Ramón Grossfogel, teórico y activista de Colonial, lo que llega a América es un hombre europeo, capitalista, militar, patriarcal, blanco, heterosexual, masculino, religioso de la religión católica, que establece simultáneamente una red de jerarquías en ese territorio. Es decir, que quien llega, que es que da una vergüenza pertenecer al Estado español, son los primeros en crear los Estado-Nación, son quien
se creen superior a todo ser y llegan a América Latina y lo destrozan.
Bueno, y vamos a nombrar esas, jerarquías, ¿no? De entrada tenemos que hay una jerarquía de clase donde el capital domina y explota una multiplicidad de formas de trabajo. Tenemos a los esclavos, a los semisiervos, a la reciprocidad, la pequeña producción mercantil, trabajo asalariado, servidumbre, desde el siglo XVI hasta nuestros días.
Por otra parte, se establece una división internacional del trabajo entre centros y periferias, donde el capital organiza las múltiples formas de trabajo en la periferia o en posiciones periféricas al interior de los centros, con formas coercitivas y autoritarias, mientras que en los centros se localizan las formas de trabajo mayor remuneradas y más libres, entre comillas, creando también una jerarquía en las redes de producción, centro, producción manufacturado y periferia, materias primas.
Se produce un sistema interestatal global de organizaciones e instituciones político-militares controlada por los hombres europeos e institucionalizada en administraciones coloniales.
También existe una jerarquía étnico-racial global que privilegia a los hombres europeos sobre los pueblos no europeos.
Asimismo, tenemos una jerarquía de género que privilegia a los hombres sobre las mujeres y el patriarcado europeo sobre otras formas de relaciones de género y de otras formas de patriarcado, como dirían las feministas comunitarias, con el patriarcado precolonial que coexisten con el patriarcado colonial.
También se establece una jerarquía sexual que privilegia a los heterosexuales sobre los homosexuales y las lesbianas. En este sentido, debemos recordar que muchos pueblos indígenas de América, antes de la colonización europea, no se consideraban las relaciones sexuales entre los hombres o entre las mujeres como patológicas y no tenían en su cosmología un concepto o una ideología homofóbica.
Lesbofóbica, ¿no?
Y lesbofóbica.
También hay una jerarquía espiritual, claro, que privilegia a los cristianos sobre las espiritualidades no cristianas o no occidentales institucionalizadas a través de la globalización de la Iglesia cristiana, católica y más adelante protestante.
También se establece una jerarquía epistémica, donde se privilegian los conocimientos occidentales sobre las cosmologías y conocimientos no occidentales, institucionalizados a través de un sistema global de universidades. Los otros, en este sentido, producen religión, folclore, mitos, pero nunca teoría o conocimientos.
Y por último, una jerarquía lingüística entre lenguas europeas y lenguas no europeas, donde la producción de conocimientos y la comunicación donde se privilegia a las primeras y se subalterniza a los segundos como creadores de folclore o de culturas, pero nunca de teoría o de conocimiento. Sí, muchos de los profesores aymara dicen que no saben hablar, ¿no? Como no hablan castellano, que no saben hablar.
Claro. No es una lengua occidental. Bueno, ya las vamos a dejar con un tango precioso de Juan Carlos Cáceres y que se llama Guariló.
Esta es la historia negada de la gente de color. Buenos Aires fue otra cosa con el barrio del tambor. La Argentina está en el suelo porque la historia negó. Ocultó su sangre a India y los negros de Calvón. Vergüenza le daba al blanco esa gente de color. Quiso ser fuerte y nueva y con la Europa se unió. No fue una mala cosa, pero el color lo marginó. nunca hubo negro, decían. Y qué vergüenza, señor. Guarino, 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 guarino,
guarino,
guarino, guarino. Se avergonzaron de su propia condición y al tambor abandonaron en busca de otra razón. Los morenos se mezclaron y se olvidaron del color. Nada, ya queda de antaño, ni siquiera el milongón. Vergüenza le daba al blanco, esa gente de color quiso ser fuerte y nueva, y con la Europa se unió. No fue una cosa mala, pero el color lo marginó. Nunca hubo negro, decían, y qué vergüenza, señor. Nunca hubo negro, decían, y qué vergüenza, señor. Guarino, 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 guarino,
guarino, guarino,
guarino, guarino, guarino, guarino, guarino,
guarino, guarino.
Bueno, después de este delicioso tango, vamos a pasar a comentar un poco, pues, la situación actual de este entramado racista y colonial. En nuestro contexto, bueno, en este contexto de mayor polarización social, con un empobrecimiento generalizado de la población y con unos recortes históricos en derechos sociales, la población inmigrante se lleva de nuevo la peor parte. Siendo conscientes de que el casi desaparecido estado del bienestar tampoco era para todos ni para todas, y que el propio proyecto político-económico de la Unión Europea tiene como base la desigualdad racial, con sus fronteras, sus leyes de extranjería discriminatoria, sus redadas racistas y sus cárceles llamadas centros de internamiento de extranjeros, entre otras cosas. Para comentar todo esto, vamos a calentar motores escuchando a Mamadou Keraba Dramé, presidente de la Federación Panafricanista de Cataluña y exhabitante de la nave desalojada de Poblenou. Sus palabras, como a continuación oiremos, están dirigidas a nuestro estimado, muy entre comillas, presidente de la Generalitat, Artur Mas, que se atrevió a comparar la lucha de la población afrodescendiente y a Martin Luther King con la celebración de la Diada en Cataluña. Vamos a escucharlo.
A Washington, en els Estats Units, la capital d'un gran país, també pel seu nombre d'habitants, hi varen haver la mobilització de 200.000 persones, com passaran aquesta diada, a on centenars de milers de catalans, molts més que no pas varen manifestar-se a Washington ara fa 50 anys, al costat de Martin Luther King, molts centenars de milers de catalans uniran les seves mans en defensa de la llibertat del nostre país.
La faceta és que si, que no creo que el presidente Artur Mas de la Generalitat de Catalunya quisiera ironizar utilizando la desgracia de unos que fueron esclavizados durante 500 años y precisamente parte de ellos por los propios catalanes, donde se refleja con muchas plazas que tenemos aquí, como por ejemplo la estatua de Antonio López López, que está aquí al lado del Correo de la Vía Laietana, que era esclavista. La burguesía catalana se basó sobre el esclavismo. El restaurante Siete Puertas, por ejemplo, su dueño eran esclavistas. Y a nadie, cuando lucharon por la memoria histórica aquí, porque el general Franco vino aquí y hizo lo que no debía, sacaron todos los vestigios de la dictadura de Franco. Pero dejaron los vestigios de los esclavistas. O sea que la desgracia de los catalanes está por encima de la esclavitud. Que vivimos la discriminación, vivimos el apartheid, vivimos la isolación, y vivimos sobre todo la indiferencia por parte de ellos. Pero no podemos aceptar de ninguna manera que se compare la desgracia de toda una raza para elogiar la propia, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que decimos aquí es que agradecemos el hecho de que un presidente de la Generalitat de Cataluña conozca muy bien la historia de los africanos, y que en cambio, en vez de respondernos a ellos, coge todo el interés de esto para su beneficio. Esto lo lamentamos mucho, ¿no? Pero sí estamos de acuerdo en la autodeterminación de cualquier pueblo en el mundo, si es así como lo desea. Nosotros estamos viendo aquí una violación directa hacia nuestros sentimientos, viendo estas esclavistas que tienen todo lo que tienen y lo tienen bien conservado. Y así que nosotros, para participar en la reclamación de una independencia, ¿cuál será nuestro lugar nosotros? ¿Cuál será nuestro lugar? ¿Nuestro lugar de siempre? ¿Nuestro lugar de admitir cómo es la nuestra historia? ¿Nuestro lugar de admitir esta brutalidad que están ejerciendo sobre nosotros sin reclamar a nadie? Esa es la Cataluña que quiere el presidente de Cataluña. Eso es una pregunta que yo quisiera que respondiera muy bien por parte de ellos. Entonces, imagínate yo, siendo negro, viendo cómo me tratan, porque depende de cómo tratas mi historia, eso deja entrever mucho de cómo tú eres. De la manera que tú tratas tu propia historia, deja ver cómo tú eres y quién tú eres. ¿Vale? Nosotros estamos aquí, llevamos 15 años después de la repatriación del negro disecado en Bañoles, protagonizado por el doctor Alfonso Alcerín. ¿Qué se piensa en esta sociedad? Y nuestro requerimiento no es solamente con Cataluña y con su presidente, es con todo el Estado español y Francia y toda Europa, todos los que participaron dentro de la esclavitud. Y no están haciendo nada para reconocer parte de su historia, queriéndola reparar. Ahora construyen centros de internamiento y mantienen su oligarquía considerándonos como antiguamente seres que no pueden gozar de derechos inalienables. Por eso es fácil para ellos violarnos. ¿Qué le diría si lo tuviera delante? De que haga un esfuerzo para una reparación por la esclavitud cometida por los propios catalanes como presidente de Cataluña y que la promueva con tanta vehemencia que lo está haciendo con la independencia. Y eso con todo el respeto que tengo por la gente que reclama la independencia. Yo sigo diciendo que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, incluyendo Cataluña. Eso es lo que yo he dicho. ¿Vale? Pero para ironizar, con nosotros, con nuestra condición de sufrimiento, me parece fuera de lugar y es denigrante por parte de un presidente que se quiere respetar.
Tal y como acabamos de escuchar y también explicado, consideramos que un pueblo que se autoidentifica como oprimido no puede ser a su vez opresor de otros pueblos. Por ello, no podemos seguir negando nuestra historia colonialista y no podemos seguir explotando y dominando a los inmigrantes con leyes opresoras, ninguneándolos como mano de obra barata, cuando la necesitamos, cuando nos interesa, y seguir cayendo en argumentos paternalistas del buen colonizador, como diría Albert Memmi, que también lo recomendamos desde aquí. O seguir reproduciendo los estereotipos raciales y los discursos racistas que se hacen más fuertes en este contexto de crisis estafa. Que si nos quitan el trabajo, las ayudas, bla 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 bla. Y ahora os dejamos con la afroperuana Susana Baca, también muy, muy, muy recomendada, y su canción Caras Lindas.
Cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama, y en cada poesía, tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama, en cada beso es conmovedora, por eso vivo orgullosa de su colorido. Somos betún amable de clara poesía, tienen las caras lindas de mi gente negra, tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra.
Cal recordar que els centres d'internament d'estrangers són un tipus de presons per persones que han comès una falta administrativa, la d'estar en situació irregular a l'estat espanyol. Hi ha un total de 9 CIEs en el territori espanyol que sumen més de 2.500 places i que van néixer el 1999 mitjançant una ordre ministerial amb Ángeles Acebes com a titular d'interior. Abans existien altres centres similars, potser no tan conflictius, però igualment degradants, emparats per la llei d'estrangeria de 1985 amb José Barrionuevo com ministre de l'Interior. En la seva definició més oficialista, els CIEs són instal·lacions públiques de caràcter no penitenciari, on es retenen amb l'objectiu de facilitar la seva expulsió a les persones estrangeres en situació irregular, privant-les de llibertat durant un període màxim de 60 dies. Però la crua realitat és que aquests centres són presons. Són presons racistes, per ser més exactes. Aquests espais on es priva de llibertat a les persones migrants sense haver comès cap delicte, que tampoc estem d'acord amb les presons, però és que només per estar aquí és que és molt fort, no? Doncs estan tancades per això, per no tenir els papers en regla, per una falta administrativa que s'inventen... que s'inventa el govern i que, bueno, és superautoritari, en fi. Les últimes dades oficials del 2011 daten de 13.241 persones que van passar pels diferents centres d'internament a l'estat espanyol. D'aquestes, només es van expulsar el 50%. La resta són posades en llibertat, però sense la documentació en regla. Això és el que està passant a Espanya. Doncs la directiva de retorno de la Unió Europea, que es va crear el 2008, també coneguda com la directiva de la vergüenza entre els grups activistes, va fer que augmentés de 40 a 60 els dies de tancament dels CIEs espanyols. S'ha de destacar que molts immigrants ni tan sols han entrat en un. Simplement, bueno, són identificats i els porten a una comissaria per ser expulsats en un màxim de 72 hores que es pot estar detingut. Això normalment passa i es va augmentant quan s'han d'omplir vols, no? És com falta persones per aquests vols i els tracten d'aquesta manera. I com dicta la llei, el temps màxim d'estància és de 2 mesos. En canvi, no tenen per què avisar la persona de la seva expulsió fins 12 hores abans. Això què suposa? Doncs que la vida és un suplici. Estàs en incertidumbre constante. És que, bueno, en definitiva, al no existir normativa que reguli a l'interior dels CIEs, que nosaltres els aboliríem, o sigui, està claríssim. Però tot es redueix a que es dictamini la directiva de cada centre. És que són coses que sumen per crear més vulnerabilitat, més discriminació, i, bueno... a més, en aquests centres no només es restringeix la lliure mobilitat, sinó que el dret a la salut queda minvat també, ja que són els propis immigrants i les immigrants que són obligades a assignar el pagament de la seva atenció sanitària en el cas de necessitar-la. És a dir, ja sabem que es troben en una situació molt, molt precària, no? I això que ha fet que moltes persones hagin mort, no? Bueno, els han matat. També només tenen 3 hores de pati diari i les visites, al igual que les trucades telefòniques, són restringides, separades per mampares de cristall i totalment controlades. Dicen que no és una càrcel, no? Menos mal, eh? Aquesta falta de legislació interna que s'ha dels CIEs dona peu a que la policia, que és qui controla aquests centres, doncs es sobrepassi, no? Si ja normalment fan aquest abús de poder, ja només els cal que li donin tot aquest context per a sacar ahí su parte más racista i llegar, pues, a matar, no? Doncs a la web www.carcelesracistas.org es recullen alguns dels seus testimonis. I això és una situació opaca que es dona als immigrants de l'estat espanyol. Aquestes presons camuflades amb bonics edificis que li donen un toque modern, perquè a les ciutats. I què hi ha en el fons? Hi ha un infern inhumà desconegut per gran part d'aquesta societat. Aquests CIEs són premeditats i són una arma per atemoritzar els immigrants i les immigrants. L'Estat ho sap,
però és que ja els hi va bé, no? Al final al capitalisme li interessa tenir mà d'obra barata, atemoritzada, i els és igual la vida de les pobres, i més si són negres o d'un altre país, no? Que no tenen, igual els costa més tenir el suport social per poder portar a terme aquestes denúncies.
Ara volíem llegir el comunicat que va fer la campanya Tanquem el CIE i que va ser llegit l'11 de gener del 2014 d'aquest any a la concentració davant del CIE de Zona Franca, que parla dels centres d'internament d'estrangers, que són les presons racistes de l'Estat en contra dels immigrants. Vale, doncs comença així. En poc menys d'un mes s'han donat diversos successos d'extrema gravetat. La mort del ciutadà armeni Alik Manukyan sota circumstàncies poc clares la nit del 3 de desembre, en què diversos testimonis han declarat versions contradictòries a la versió oficial. S'estan trobant constants dificultats per poder avançar les denúncies, tant a nivell econòmic com per la deportació de testimonis que impedeix qualsevol investigació rigorosa. Les flagrants agressions cap als interns la nit de Cap d'Any per part d'agents antiavalots de la Policia Nacional, en què hi va haver una vintena de ferits, alguns d'ells greus, que no van ser atesos com requeria la importància de les lesions. També denuncien la negativa d'entrada a la Comissió Independent de Drets Humans, formada per metgesses i advocades, davant de la deficitària assistència mèdica oferta des del CIE, i les reiterades peticions dels ferits el 3 de gener. La denegació d'entrada a parlamentaris, diputats i eurodiputats ahir mateix, davant la qual es va decidir desobeir la mesura i haver de cercar una alternativa d'entrada per poder fer arribar a la classe política la realitat del CIE. Deportacions de testimonis vitals per tal d'esclarir totes aquestes irregularitats. No oblidem que tots aquests fets se sumen a l'horror quotidià en què viuen aquestes persones injustament privades de llibertat, i per la qual cosa s'han dut a terme dues vagues de fam en l'últim mes. 5 interns mantenen la vaga encara avui i és el 12è dia seguit que la realitzen. Però això no és tot. La violència contra els interns ha continuat fins al dia d'avui mitjançant cops, vexacions, amenaces i insults cap als que han volgut denunciar les contínues violacions de drets humans que estan patint. Per tot això, per l'opacitat que ha envoltat la mort de l'Alik, de l'Idrissa i del Mohammed, per l'opacitat en l'accés al CIE a organitzacions en defensa dels seus drets, per l'opacitat quotidiana que implica que el CIE estigui amagat a la perifèria de Barcelona, lluny de totes, ens sobren raons per tancar els CIEs. No volem CIEs, no volem CETIs, que són com les sales d'espera que han muntat a Melilla, que són com, bueno, presons temporals per a immigrants. No volem valles, no volem fronteres, no volem lleis que limitin els drets dels migrants, no volem reglamentar allò que no hauria d'existir, no volem més violència i repressió policial. Alik no oblidem, Idrissa no oblidem, Mohammed no oblidem, totes les morts en fronteres, deportacions i circumstàncies migratòries no oblidem.
I, bueno, per a continuar charlando de los CIEs, hemos estado así como en dos reuniones. Una era una asamblea de Tanquem els CIEs que se celebró el martes 14 y otra fue de la Asociación Panafricanista de Cataluña que se celebró el sábado 17. Y bueno, comentar que, por ejemplo, la situación actual del CIE de Zona Franca, de una huelga de hambre que comenzaron unas 14 personas pues a día de martes, ¿no?, que fue cuando nos dieron la información, 4 personas siguen en huelga de hambre en el CIE de Zona Franca. Y bueno, otra de las cosas que nos llamó la atención y que está bien también tener en cuenta es que es muy difícil que las personas que están encerradas en los CIE se puedan organizar porque existe esta como incertidumbre continua de cómo, cuándo te van a deportar, ¿no? Y la temporalidad también es corta en general, ¿no?, pensando en organizarse, porque pueden estar un máximo de 60 días. Y esto pues también a nivel jurídico, ¿no?, para hacer el seguimiento de los casos, ¿no?, y las denuncias, ¿no?, y también porque es una estrategia que utilizan, ¿no?, en contra de denuncias, supongo que también intentarán sacárselo de encima, encontrar un vuelo y deportarlo, ¿no?
Sí, ya cuando alguien va a actuar en algún caso concreto y va a los CIEs y ya no está esa persona.
Claro.
y organizarse entre ellos, bueno, igual, no sé. Se me ocurre, igual debería haber un protocolo. Bueno, se debería encerrar y ya está, ¿no? Pero como que hay más dificultades que en la cárcel.
Claro,
bueno,
sí.
Aparte está el idioma.
Que, bueno, claro, diferentes nacionalidades.
Sí.
Bueno,
claro, sí. Para poder organizarse, sí.
Y bueno, en general, recordar, ¿no? Y que el racismo es cosa de todas, que es un tema que a todas nos tiene que atravesar de alguna manera. Y que también, pero bueno, también tener cuidado, y aunque nos supongamos antirracistas, por decirlo de alguna manera, pues que, sobre todo cuando se habla desde el privilegio, pues pensar que el racismo es una cuestión estructural, y hay parte de ese privilegio que también es estructural, y que las instituciones nos lo dan sin más, ¿no? Y que nos beneficiamos de ello sí o sí, ¿no? Que hay una parte incuestionable y que no somos iguales, ¿no? Y eso es importante también, no actuamos desde el mismo lugar.
Y a ver, ¿cómo podemos ir rompiendo barreras, bloqueos? Ya yo lo digo a nivel personal también, ¿no?
Sí, sí.
Para...
Que es un tema que está poco trabajado, ¿no? Y también quizá...
Para poder ir acercándonos.
Si voleu més informació, recordeu que estan les plataformes Tanquem els CIEs i Te quedas donde quieras, les dos con K, si les busqueu per internet, i la Federació Panafricanista de Catalunya.
También podéis encontrar textos de diferentes autores en la página del Grupo de Colonial de Traducción, que hay textos traducidos al español, inglés, francés y portugués. También en la página del Grupo Autónomo de Investigación Estudios Postcoloniales. Y comentar que hace unos años, hace poquito, empezó la Red de Colonial Europea, que agrupa a, bueno, activistas, militantes y académicos de diferentes países para repensar el racismo desde Europa. Entonces nos preguntamos, si nos tocan a una, ¿realmente nos tocan a todas? Y para acabar vamos a compartir una cita de Ami Seser de su libro Discurso sobre el colonialismo. Así pues, camarada, serán tus enemigos, con altura, lucidez y de manera consecuente, no solo gobernadores sádicos y perfectos torturadores, no solo colonos flageladores y banqueros golosos, no solo políticos lamecheques y magistrados vendidos, sino igualmente, y por la misma razón, periodistas acerbos, académicos cotudos y acaudalados de estupideces, etnógrafos metafísicos, intelectuales parlanchines y hediondos que se creen descendientes de Nietzsche, y de una manera general, todos aquellos que, desempeñando su papel en la sórdida división del trabajo para la defensa de la sociedad occidental y burguesa, intentan, de distinta manera y por diversión infame, desagregar las fuerzas del progreso, con el riesgo de negar la posibilidad misma de progreso. Secuaces todos del capitalismo, representantes todos declarados o vergonzosos del colonialismo saqueador, responsables todos, detestables todos, negreros todos, deudores todos, de ahora en adelante, de la agresividad revolucionaria. Y bueno, comentar que este tema lo vamos a seguir trabajando de alguna manera, que esperamos que el próximo programa lo podamos dedicar al feminismo decolonial, otros feminismos, ¿no? Un poco una revisión crítica del feminismo blanco y escuchar otras aportaciones, donde tendremos también una entrevista que le hicimos a Francesca Gargallo, activista feminista que está en México. Y bueno, que nos seguimos escuchando por aquí.
I ara anem a escoltar Strange Fruit, Fruita estranya en català. És una cançó de 1939 de la cantant afroamericana Billie Holiday. La cançó va ser una de les primeres obres que es va predicar contra la discriminació i matances de les negres i els negres als Estats Units. I va ser un dels lemes contra el que es va anomenar Moviments pels Drets Civils, que és sinònim que seria un procés de lluita en contra del racisme que va ser liderat per Martin Luther King.
Esperem que s'agradi.
strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Conocer cada piedra de esta calle que podía saber.